buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías y feliz año nuevo para la familia rural. El gusto, como siempre, de reencontrarnos en los mediodías de sábado y sobre todo, bueno, en este sábado tan especial, en el cual, como les dijimos ya el año pasado, bueno, decidimos, bueno, ¿qué hacemos? El 25 y el primero que caen sábados, vamos a estar acompañando a la familia rural como lo hemos hecho a todo lo largo del año. Así que, bueno, los espero que, por supuesto, ¿no? En este año siempre tratamos de no transitar a veces por lugares comunes, pero somos así los uruguayos, es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? De renovar ganas de salirle al año, para usar un término medio campero, y que, por supuesto, ¿no? Todas esas cosas que tenemos planificadas nos salgan derechitas, Ese es el mejor deseo que yo creo que le podemos decir en este primero de año. ¿Con qué lo vamos a estar acompañando? Con dos temas. Uno que es el tema sombra. Pleno verano. Qué cosa mejor que hablar del tema sombra, y lo hacemos con el ingeniero Gonzalo Becoña. Y lo otro es control de maleza. Un tema medio feo, pero hay que entrarle. No hay otra. En este caso, la maleza es Capinanoni, con quien estaremos charlando es con el ingeniero Marcelo Pereira, para todo lo que tiene que ver con el ciclo de lo que es la maleza, dónde pegarle, cuándo pegarle, en fin. Con eso, bueno, tratar de acompañarlos en este primero de año y de paso, bueno, arrimar algún conocimiento que mal no viene. Así que, bueno, vamos a la presentación y ya venimos con el ingeniero Gonzalo Becoña y el tema sombra para la ganadería vacuna. Gonzalo, hay una diferencia entre tener sombra y no tener sombra, ¿no? Cuando estamos hablando de una explotación de ganadera y sobre todo, bueno, con todos estos cambios que ha habido, que de los cuales estábamos recién hablando, que por supuesto es motivo de estudio también, sobre todo lo que está sucediendo con el daño a los animales. O sea que, ¿qué puede pasar, bueno, si no tenemos sombra?
Sí, bien, como tú decís, bueno, acá en el Uruguay, la creencia que siempre hubo a nivel rural, porque lo he escuchado varias veces en varios productores que me han comentado, que el tema de proveerle sombra a los animales, a veces pensaban que era perjuicioso para los animales, ¿no? Debido a que los animales se iban a la sombra y mientras iban a la sombra dejaban de comer. No, bueno, a partir de eso, mucha gente empezó a estudiar el tema, en otros países del mundo se empezó a estudiar. No a partir de eso, pero sí el tema se había sido muy estudiado. Y bueno, se pudo encontrar que en la latitud que está el Uruguay, no es una cosa de ahora, sino de muchos años atrás, los factores que influyen, como tú decís, el animal para someterse a un estrés es la temperatura y básicamente también la humedad, porque es lo que deja o no deja también evaporar desde la piel desde el cuerpo hacia afuera, el tema del calor interno que tiene el animal. Y bueno, y se encontró que en el Uruguay sí, efectivamente, hay un efecto de la radiación solar debido a que le hace aumentar la temperatura al animal, y ese efecto básicamente produce efectos en disminuciones en el consumo de alimentos, debido a que si aumenta el consumo, el consumo mismo genera calor. Uh-huh. Entonces, si a su vez el animal está al sol y ya tiene un calor por estar expuesto al sol, por el contrario, no es que aumentaría el consumo, sino por el contrario, disminuiría el consumo. Y por otro, se ve que aparte estamos en una etapa del año, ya diciembre, enero y febrero, que sabemos todo que empieza la maduración del pasto también, ¿no? O sea, de efecto colateral. Uh-huh. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, apoyado también en la disminución del consumo, hacen que el animal baje notablemente su performance, ¿no? Básicamente por el tema ambiental, ¿no? Principalmente por el tema ambiental. Y se ha estudiado que las diferencias de ganancia de peso entre un animal que puede disponer de una sombra de calidad a un animal que no tiene sombra de calidad puede andar cerca entre el 15 y el 20%, ¿no? Por día, ¿no?
Es bastante.
Es que te parece. Digo, en animales que de repente están ganando, no sé, comiendo de repente una pradera o un buen verdeo, de repente 600 gramos, quiere decir que 600 contra 500 gramos, ¿no? 100 y algo de gramos por día, en 30 días pueden ser 3 kilos. En un animal de repente no parece, pero si fueran lotes grandes y durante el periodo que dura el verano, de repente son ganancias que la verdad que son bastante importantes,
¿no? Sí, sí, no, sin duda. No tengo, es un problema hacer una cuenta bastante fácil.
Sí, sí, y aparte no solo en las ganancias de peso, sino también en la actividad reproductiva de los vientres, ¿no? Y,
exacto.
Y también el tema de los toros, el tema de la calidad del semen. Bueno, tiene un montón, no solo en las ganancias de peso, sino también en aspectos reproductivos influye muchísimo, ¿no?
Sí, sí, no, sobre todo lo que tú mencionabas, ¿no? También en los toros, digo, hay mecanismos por el cual, se trata de alejar sobre todo la de distensión de la bolsa escrotal para sí, bajar la temperatura, pero llega un momento en que la bolsa escrotal no da más.
Sí, 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 claro, el tema es la exposición directa, ¿no? Y uh-huh. Bueno, a veces uno ve por la ruta, ¿no? Ve directamente potreo donde están animales que a veces la sombra de un poste, un pique.
Exacto.
Ya es bastante, entonces hay que ver que si a nosotros no nos gusta estar expuestos directamente a la radiación, el animal tampoco, ¿no?
Uh-huh. Puede estar con un poste de no sé, una línea de teléfono que sea,
sí.
Y lo ves alineadito ahí en ese pedacito de sombra.
Eso es, la verdad que eso se ve muy a menudo y no se toman las precauciones. Uh-huh. Fundamentalmente te diría que los momentos más graves, que bueno, para hacer una recomendación en cuanto a manejo para la parte de los productores, digo, en realidad las horas de que el animal sufre estrés, en realidad ahí combina efecto de temperatura con efecto de humedad ambiente, digo, hay formas de medirlo, pero se ha estudiado que en nuestras condiciones el horario que va entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde aproximadamente serían las horas en que el animal pasaría a su zona de confort, como tú expresabas al principio, uh-huh. La zona de confort del animal. Bueno, pasado la zona de confort, el animal empieza a sufrir estrés. Bueno, entonces diríamos que dentro de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde son los periodos que el animal estaría sufriendo condiciones de estrés en un día normal de verano, ¿no?
Uh-huh.
O sea, con temperaturas mayores a 25 grados ambiente, ¿no? Y 70% humedad. Bueno, ahí el animal ya estaría sufriendo estrés. O sea que lo que tenemos que hacer básicamente es tratar de evitar esas horas en pastoreo. O sea, a concentrar los pastoreos temprano en la mañana y posteriormente, después de las 17 horas, es lo ideal. Y durante ese lapso, proveerle al animal de las mejores condiciones de confort, ya sea buena sombra, como también buena calidad del agua, ¿no? Por supuesto, ¿no?
Sí, sí, lo que hablábamos al principio, ¿no?
Exacto.
Gonzalo, por distintas razones, hacemos, o ya el campo tiene una subdivisión determinada, o lo que fuere, bueno, de repente nos queda un potrero que de repente, bueno, tiene muy buen tapiz, pero que no tiene sombra. Digo, ¿cuáles son las alternativas que puedo ampliar o cómo puedo hacer para bajar ese estrés del cual estábamos hablando?
Mira, bueno, como te decía, si lo ideal sería la sombra natural. Siempre, bueno, todos sabemos que la sombra natural provee de una sombra más fresca, ¿no? Pero igualmente hoy tan el uso de la malla sombra,
uh-huh.
que en realidad en experimentación que se ha visto no tiene diferencias significativas en experimentos que se han hecho con sombra natural y sombra de malla sombra.
Uh-huh.
Y bueno, es una buena, muy buena herramienta que el productor puede utilizar y se puede implementar en cualquier parte, ¿no? Teniendo precauciones, ¿cómo hacer para instalar una malla sombra? Bueno, para animales adultos tengo que pensar que por lo menos tengo que calcular unos 3 metros cuadrados por animal adulto. Si fuera un animal más chico, de repente entre un metro y un metro y medio cuadrado por animal sería lo conveniente.
Uh-huh.
La instalación tiene que tener una altura de por lo menos más de 2 metros y medio. Digo, eso para que el animal no llegue con la cabeza y que quede una cierta distancia entre el animal y la sombra para que corra aire. Otra recomendación es que tenga inclinación, eso para que no se concentre el agua. Si queda derecha, corre el riesgo de que se junte agua al centro y después a la larga se termine rompiendo. O sea, que tenga una inclinación. Después que se recomienda que se pone en broche. Hoy existen broches que son muy útiles para colgar. O sea, primero eso tiene que estar alambrado todo alrededor, ¿no? O sea, la base donde va a ir la sombra. Uh-huh. Y ponerle broches, a su vez, cada 40 centímetros, te diría 40, 50 centímetros, un brochecito para poder ajustar la malla. Y después alambres cruzados arriba, ¿no? Por abajo y por arriba para que no, para en momentos de viento, no embolse y no corra el riesgo de romperse.
Uh-huh.
Sí, con respecto a la inclinación,
sí,
que a veces me pregunta mucho, bueno, el tema, ¿cuál es la inclinación ideal para ponerla? La inclinación ideal es este-oeste, debido a que es la hora que voy a agarrar más horas de sombra, ¿no? Eso es muy importante. La inclinación que tenga que tener la sombra tiene que ser de este-oeste, a no ser que tenga problemas de piso, que en ese caso sí sería conveniente hacerla norte-sur, para que el sol pudiera secar abajo y no, porque si agarra muchos días lloviendo, a veces abajo queda con mucha humedad y con la sombra este o oeste, si es una zona que queda húmeda y con mal piso, a veces pasa a ser peor el remedio, ¿no? Pero la idea es que sea este o oeste y norte sur en caso que tenga problemas de piso.
Uh-huh, correcto. Y bueno, es fundamental el tema de la distancia, ¿no? Digo,
sí.
Que cualquiera haga la prueba, que vaya en un lugar donde hay una media sombra y que la toque. Va a ver que la temperatura, uh-huh, incluso hasta esa distancia que tú decías, está caliente, evidentemente, sí, porque estamos hablando de un color negro donde la absorción de radiación es importante, sí, ¿no? Entonces, Gonzalo, gracias por tu participación en un tema fundamental, como es el tema de la sombra, porque cuando se le ponen números a las cosas, bueno, cobran sin duda otra importancia.
Exactamente.
El abrazo para ti, bueno, nos reencontramos en cualquier momento hablando de este y de otros temas.
Bueno, Gustavo, un abrazo muy grande para ti, bueno, y feliz comienzo de año para toda la audiencia.
Igualmente, Gonzalo. Bien, ha estado con nosotros el ingeniero Gonzalo Becoña hablando sobre el tema de la sombra en los sistemas ganaderos y bueno, lo que decía por allí, ¿no? Ver ganado a veces una res sola metida atrás de un palo, de un poste o de lo que fuera, con tal de atemperar en algo las altas temperaturas. Así que todas las recomendaciones que él daba y las opciones que existen si no disponemos de sombra natural.
Radio Plan.
Marcelo, el gusto de recibirte aquí en Radio Plan.
Muy buen para ti, Gustavo, para toda la audiencia, como siempre es un placer estar conversando contigo.
Como recién decíamos, Marcelo, la situación de varias invasiones de malezas que hemos visto estos días es importante. En el caso del Capina Noni, lo que siempre le pedimos, ¿no?, a todos los compañeros de distintas regionales, ¿cuál es la foto hoy? ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, el Capina Noni, antes que nada, para ilustrar un poco a la gente, maleza que se confunde con varios pastos nuestros, esa es la gran dificultad, un yuyo, algo que se perciba muy claramente para la gente que no lo conoce, es un pasto que finalmente él viene del sur de África y entró como contaminante, una importación de semillas accidentalmente al Brasil. De ahí se propagó, una persona, Ernesto Ano, en un momento dado la propagandió como una buena forrajera, tuvo difusión hasta el año 79 que se la empresa prohibida. Este es un problema a nivel de región, no solo de Brasil. En Brasil hay aproximadamente cerca de 2 millones de hectáreas tomadas por Capina Noni, 20% de la vegetación de campo natural de Río Grande, para que vean la dimensión. En el año 80 el ingeniero Longinotti del Plan Agropecuario ya alertaba sobre la peligrosidad y el hecho que estaba cerquita de Rivera, inclusive pasando para el Uruguay, y hoy ya sabemos que está en la Argentina. O sea, es un problema a nivel de región, y así Uh-huh. En Uruguay la foto es un problema de extrema gravedad en los departamentos de frontera con Brasil, en donde hay luz, de ahí hasta potreros, de crecimiento que tienen potreros el 100% tomado con Capina Noni, y la presencia del Capina Noni encuentra en todos los departamentos, básicamente en de la ruta. La vista de las invasiones es que muy lento, en Brasil llevó 28 años y aparte un crecimiento exponencial. Si nosotros miramos lo que está pasando en Uruguay, desde el año 8, hace 30 años que está en el Uruguay, así que en cualquier momento va a comenzar o ya está comenzando el crecimiento exponencial, donde ahí se hace bastante dificultoso su cosa. O sea que el Uruguay hasta el momento tiene lindas posibilidades de poder controlarlo, para eso hay que hacer que la gente lo conozca, sobre todo tome conciencia. En Brasil uno va a comprar un campo y una cosa que tenga capital. Cosas que tenga Capina Noni son valores realmente diferentes, y los campos con Capina Noni disminuyen su productividad, ¿no?, en el entorno del 50%, y para todavía en Uruguay yo creo que está en base o en juego la base pastoril del Uruguay. Uh-huh. A veces la gente piensa que la plantita sola que está en Florida o que está en San José no hay problema, que hay que tratar los focos fuentes, pero la investigación, y esto a cargo de Facultad de Agronomía, de la ingeniera Grisel Fernández, nos dice que la velocidad de expansión de esas plantitas, es decir, de esos focos satélites, es 10 veces más rápida que el foco. O sea que aquellos que están despreciando esos foquitos realmente están cometiendo un error. Y el problema está a nivel de todo el país.
Marcelo, ¿el Capina Noni es resistente a la sequía? Digo esto porque la probabilidad de que ocurra un evento niña es alta, y bueno, queremos saber si le pega o no.
Mirá, el Capina Noni es una planta que es muy competitiva por luz y por agua, debido a que tiene en suelo profundo, puede desarrollar raíces de hasta 2 metros de profundidad.
O sea que explora bastante.
Exactamente, por eso yo decía, es competitiva por nutrientes, por luz, por agua, y además segrega lo que se dice sustancias alelopáticas, es decir, sustancias que afectan el crecimiento de las especies que la acompañan. Entonces, la sequía, que en definitiva, o todo lo que debilite la vegetación nativa, crea ventanas de oportunidad para que él avance. O sea, todo el sobrante de recurso que queda en una sequía, que es, en definitiva, sobra luz porque muere en planta, sobra nitrógeno, que no es captado por muchas de las plantas que se debilitan o mueren, el Capina Noni aprovecha esa oportunidad y es donde más avanzan los periodos de sequía. A su vez, en la mayor parte del país está en la banquina y normalmente se autoriza el pastoreo diurno de las banquinas, con la entrada nocturna de los animales a los predios, y eso crea una nueva vía de entrada de esta maleza a los establecimientos. Uh-huh. O sea que la sequía le abre la puerta al Capina a Noni, pero hay otras cosas que le abren la puerta también, como es el sobrepastoreo de las pasturas naturales, como la aplicación de herbicidas. Todo aquello que debilite la pastura natural crea oportunidades para que él entre. Por eso, el objetivo sería no solamente combatirlo y matarlo al Capina Noni, sino el hecho de generar comunidades vegetales, o dicho en forma más campera, tener pasturas naturales más resistentes, con más pasto, que en definitiva tengan defensas para evitar o hacer competencia para que el mismo entre. Ese sería uno de los objetivos primordiales, sobre todo pensando en la prevención y no tanto en la cura del problema.
Exacto. Ya yendo directamente a lo que puede hacer, aparte de las medidas de manejo que tú decías, es decir, de crearle competencia, y bueno, lo de si va a haber una sequía o no, bueno, en eso no tenemos tanta influencia, ¿no? Pero sí, bueno, mientras tengamos la posibilidad de favorecer, como tú decías, el crecimiento de especies del campo natural que le hagan competencia, sin duda que va a ser beneficioso. y le va a pegar al capín. Ahora, ¿existen algunas otras medidas que tengan que ver con manejo o vamos directamente, si querés, a lo que es el control químico?
Y sí, vamos a ir directamente al control químico después de hablar de esto, que es donde para crear más competencia una de las variables más importantes es tener la carga ajustada. Pero yendo ya directamente al control, primero, antes del control, lo fundamental es aprender a identificar la planta y conocerla. Uh-huh. Es una planta que tiene una espiga piramidal, hay que ver una foto, por radio bastante complicado decirlo, tiene una espiga piramidal, un color verde oliva, en algunas partes más claro, brillante, tiene la base de los tallos de las macollas en forma aplanada, bien plana, por eso su nombre en latín es Eragrosti, que es un género que es muy común en Uruguay, pero la especie es plana y es debido a eso, porque la base de las macollas es bastante plana, puede ser glabra, es decir, puede tener pelos o no, y tiene una nervadura central blanquecina. Con el pasto con el cual más se confunde nuestro pasto, al estado de pasto, es decir, sin espigazón, uh-huh, es el espartillo de verano, o dicho en latín, el nombre científico, Ouroboros indicus, o pasto baqueta. Pasto baqueta porque da una espiga que parece un cepillito de esos delineados, uh-huh, riff. Ese es con el pasto que más se confunde al estado de pasto. Una vez que uno empieza a aprender a identificarlo, es de una facilidad notable, lo ve después andando en el auto, desde el auto, igual yendo rápido, uno enseguida distingue las matas por su porte. Una vez que uno identificó las plantas y sabe que tiene plantas en su banquina, lo más correcto sería fumigarlo con glifosato al 3% en forma localizada, es decir, matar la planta solamente y no lo que hay en la vuelta, para favorecer la colonización de ese lugar por la vegetación nativa o las pasturas naturales que tiene en la vuelta. Ese es el objetivo. Y en forma repetida, porque muchas veces esa planta vuelve a nacer o a rebrotar, o nacen semillas que quedaron en superficie de la semillazón anterior. No conviene el arrancado de planta, todo lo que signifique enterrado de semillas, ya sea porque arrancamos y cae la semilla para adentro, o aquellas que son enterradas por insectos, tiene una capacidad de sobrevivir hasta 10 años si están enterradas a 10 centímetros de profundidad. Las semillas que quedan en superficie prácticamente no tienen dormancia, al año pierden la capacidad de germinar. O sea que por ese lado tenemos un dato nuevo. Recientemente unos gurises defendieron una tesis que avalaba eso que yo estoy diciendo en este momento. Entonces, lo importante es evitar que el semille produce una enorme cantidad de semillas. Hay datos en Brasil de 10.000 semillas por planta, hasta algunos datos en Uruguay de 40.000 semillas por planta, semillas que se esparcen por todos los mecanismos conocidos y sobre todo por los vehículos. Los vehículos que tienen una capacidad de llevarla, ya sea en la rueda, en el radiador, o generar mecanismos de turbulencia que la pueden desplazar a varios kilómetros de distancia. Correcto. Es un tema que la gente en general no le está dando la importancia que merece. Pero yo siempre digo, dentro de 10 o 15 años se van a acordar de lo que va a ser este tema, porque esto es un tema de enorme preocupación para todo el mundo, para los ganaderos y para la gente que realiza cultivos también. Tiene que ser una preocupación nacional, donde los productores tienen que tomar conciencia. Hay gente que plantita y dice no pasa nada, pero así es, tenemos muchos campos de nuestros departamentos de frontera invadidos por el capinanón. Así que esta planta ya ha sido declarada plaga, hay una legislación atrás, pero si no hay conciencia no se va a hacer nada y el capinanón día a día avanza.
Marcelo, ¿cuándo es la época de mayor semillazón?
Y naturalmente en primavera, algunos datos de bibliografía dice que él empieza fuertemente a producir semilla en el mes de diciembre y se va hasta cuando caen grandes heladas. Yo lo he visto producir semilla hasta el mes de julio, realmente. Es muy resistente a las heladas. Si nosotros miramos la latitud en la cual está en África y miramos la latitud en cual está América del Sur, es mucho más amplia. Lo encontramos desde Brasilia, el capinanoni, hasta prácticamente la localidad de cerquita de Buenos Aires, lo he visto en la ruta. O sea que el cambio climático también está de alguna manera favoreciendo que él colonice nuevas áreas y se salga de los rangos típicos donde él se encontraba.
Repetime la época de aplicación de herbicida.
Y la aplicación tendría que hacerse, yo diría que la aplicación en todo el año, pero la época más importante sería ahora, tratando de que el mismo, no dándole lugar a que el mismo produzca semillas, ya que a partir de ahí, en este momento, empieza a producir semillas hasta el mes de julio. En cualquier banquina, en cualquier departamento se lo puede encontrar, o sea que en cualquier lado se pueden ver ejemplares, y esos ejemplares que están solo habría que eliminarlos mediante aplicación de glifosato, que es un herbicida de que no es selectivo, teóricamente mata todo, en forma repetida con una mochila, con un frasquito, con lo que sea, se le puede aplicar herbicida que no hay, no es algo que, y además sale de muy bajo costo. De nada sirve fumigar un año y no fumigar los restantes, porque bueno, esto volvemos a casilla número uno para empezar de nuevo a atacar. Exacto. El problema.
Correcto. Por lo menos a mí me quedó claro. Marcelo, las gracias por tu contribución en este tema sin duda importante, y en cualquier momento nos reencontramos, como siempre, hablando de este u otro tema.
Bueno, no, muchas gracias a ti, Gustavo, un abrazo grande y nos reencontramos dentro de cualquier momento.
Un abrazo, Marcelo, que pases bien.
Bien, ahí estuvo el ingeniero Marcelo Pereira hablando sobre esta una de las malezas que está dando muchos dolores de cabeza, como es el tema Capina Noni, que bueno, me parece que ha quedado claro cómo pegarle y qué cosas la favorecen y qué cosas no. Así que bueno, consejos a tener en cuenta.
radioplan@planagropecuario.org.uy.
Como siempre le agradecemos a vos el deseo de que terminen bien este primero de enero con la familia reunida, cosa más que buena. Y bueno, y fuerza para todo el año. Y por supuesto, nosotros nos van a tener, como siempre, acompañándolos sábado a sábado, al mediodía, aquí en Rural, con Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario. Un abrazo, feliz año para todos y hasta el próximo sábado.